oremos. Señor, gracias otra vez por esta mañana. Sabemos que todos los días, las semanas, las horas de nuestras vidas te pertenecen a ti. Señor, gracias por crearnos, gracias por poner tu plan de salvación en nuestro corazón. Gracias por tu palabra también y por tu iglesia y por amigos y compañeros, hermanos, Señor, para acompañarnos en esta vida. Señor, pedimos hoy por la clase sobre Judas, pedimos por los que van a presentar durante la clase y también después, mañana y lunes. Señor, gracias por las horas invertidas en tu palabra. Pedimos que no solamente los que presentan sean beneficiados por lo que estudiaron, sino que todos nosotros realmente salgamos aprovechando esta enseñanza de todos y cada uno. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Pues hoy, durante la primera hora, como ya saben, vamos a ver Judas, la carta de Judas, el penúltimo libro en la Biblia, una carta breve, no tan breve como segunda y tercera de Juan, pero sí uno de los libros más breves en la Biblia. Pues casi como siempre empezamos con lo del autor. El autor se identifica como Judas, por eso se llama la carta de Judas, que es otra forma del nombre hebreo Judá en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Una de las tribus, el hermano de José. En griego, en hebreo Judá, en griego Eudas, un nombre común entre los judíos. Ahora, en el Nuevo Testamento hay cinco hombres con este nombre, ¿verdad? Cinco Judas en el Nuevo Testamento. Pero realmente solamente dos habrían tenido la autoridad para escribir esta carta. Podemos preguntarnos, ¿es el autor Judas el apóstol? ¿Sí? En Lucas 6 y en Hechos 13 tenemos, Hechos 1, tenemos dos listas de los apóstoles. Y aparece Judas. No Judas Iscariote, sino el otro Judas. No sabemos mucho acerca de él, pero ahí está en la lista, un apóstol. Pues parece que no fue ese Judas el autor. Porque el autor de esta carta, si ven el versículo 17, si alguien nos hace el favor de leer el versículo 17, este autor de esta carta parece separarse de los apóstoles. ¿Qué dice el versículo 7?
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Ahí está, dice, acuérdense ustedes de las palabras que antes escucharon de los apóstoles. Si fue él uno de los doce, entonces él también era discípulo y apóstol. Pero dice, acuérdense ustedes de las palabras que escucharon de los apóstoles. Parece que no es. Pero hay otra posibilidad muy fuerte. Es el autor, en segundo lugar, el medio hermano del Señor. Otra vez tenemos otras listas en la Biblia, en Mateo 13 y en Marcos 6, donde tenemos los medios hermanos de Jesús. ¿Quién era otro medio hermano de Jesús que compuso una carta? Santiago o Jacobo, ¿verdad? Pues tal vez Judas, otro hermano, es el autor de esta carta. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué pensamos esto? Pues en el versículo 1 de esta carta, ¿qué dice? Judas, siervo del Señor y hermano de Jacobo. Pues, ¿cuál Jacobo? Lo más probable es este Jacobo, el líder prominente en la iglesia en Jerusalén, el autor de la carta con su nombre. Pensamos esto porque lo más típico entre los judíos era llamarse un hijo de alguien, ¿no? Soy hijo de tal persona, y inclusive hoy, ¿no? Cuando conocemos a jóvenes, no sé, en la iglesia, ¿y eres hijo de quién? ¿Quiénes son tus papás? ¿Pero qué dice Judas? No menciona a su papá, dice, hermano de Jacobo. Pues lo más probable es que su hermano era un hombre de cierta prominencia, cierto renombre, y por eso Judas dice, soy hermano de Jacobo, el Jacobo que todos ustedes conocen o han escuchado de él, ¿sí? Ahora, Ni Judas ni Jacobo, los dos hermanos, se referían a sí mismos como hermanos del Señor. ¿Sí? No usaron esa conexión sanguínea con Jesús como para que la gente les escuchara. ¿Sí? Aunque otros sí les llamaban así. En Mateo 13, Juan 7, etc. Y muchas, de hecho en Hechos 1, 1 de Corintios 9, tenemos mención por parte de otros cuando ellos sí dicen, ellos eran hermanos del Señor. ¿Sí? Ahora, tenemos referencias tempranas en la historia a esta carta por personas que sí la aceptaban como canónica, una carta digna de ser incluida en el canon. Tenemos Clemente de Roma al final del primer siglo. Tenemos Clemente de Alejandría en el segundo siglo. Tertuliano, segundo y tercer siglo. Y Orígenes, segundo y tercer siglo. Padres de la iglesia temprana que todos incluían esta carta como las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora, más tarde en la historia, tercer siglo, cuarto siglo, Jerónimo y Dídimo dijeron que algunos no aceptaban esta carta como canónica por su uso de literatura no inspirada o apócrifa. En esta carta, ¿ustedes se acuerdan a quién cita Judas alguna vez? ¿O a qué escrito cita? Hay por lo menos dos citas a obras no bíblicas dentro de la carta. Enoch, ¿sí? Y que es creo que es primero de Enoch, que era, que inclusive hoy es parte de los libros apócrifos, ¿no? Y menciona Caín, pero no como obra. Menciona también una conversación entre Miguel y el diablo, donde menciona un escrito de Moisés, ¿sí? Ese escrito se llama probablemente La Asunción de Moisés, que fue un escrito que ahí estaba circulando en la historia temprana de la iglesia, que claro, no era un libro bíblico ni nada. Pero podemos decir, y muchos han dicho, que Judas, igual que Pablo, en algunos casos citan a otros autores no bíblicos para apoyar algo que quieren comunicar, ¿no? Una verdad que ahí encuentran en su enseñanza para comunicar algo más. Por ejemplo, Pablo. ¿A quién citó Pablo? Bueno, cuando estaba, por ejemplo, en Atenas, ¿qué dijo? Como los mismos profetas o poetas de ustedes han dicho que todos nosotros somos hijos de Dios. O algo así, ¿no? Y luego hay una cita en, creo que es en Tito, donde Pablo menciona cómo dicen los poetas cretenses. Cuando él escribe a Tito en la isla de Creta, dice como los mismos profetas de ustedes han dicho, o como el filósofo Creta una vez dijo, todos los cretenses son mentirosos. O algo así, ¿no? Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que un autor inspirado puede hacer uso de literatura no inspirada para usos aceptables. Por lo tanto, en conclusión, la iglesia sí aceptó esta carta como una carta auténtica e inspirada por Dios. ¿Algún comentario o pregunta acerca del autor de esta carta breve? Muy bien. Fecha y lugar. No hay mucho que podemos decir aquí porque no hay nada en la carta que requiere una fecha más tarde que la vida de Judas, el hermano del Señor, hablando del primer siglo, ni las vidas de los apóstoles. Puede ser que algunos de los lectores habían escuchado a los apóstoles, ¿sí? Cuando él hace esa mención, como leímos en el versículo 17. Además, el error que luego veremos, combatido por Judas, sí se encontraba en el primer siglo. Algunos han dicho, no, lo que Judas estaba combatiendo no se encontraba hasta el segundo siglo, tercer siglo, por lo tanto fue otro autor, es una carta, alguien tomó su nombre, la escribió bajo su nombre para tener más autoridad. Pero no, ese error que luego veremos si se encontraba en el primer siglo, en esa época. Otros han dicho que Judas no pudo haber sido el autor por su uso de la palabra fe, por el uso o el sentido que le da. Porque Judas, a diferencia que Pablo, utiliza la palabra fe no para referir a la fe de uno en su corazón, sino al cuerpo de verdad creído, ¿sí? Nuestra fe, la fe que compartimos todos nosotros, como una confesión de fe, ¿no? Como el cuerpo de doctrina, el cuerpo de creencia. Se usaba la palabra fe en este sentido tan temprano como en Gálatas 1:23. ¿Alguien puede buscar Gálatas 1:23, por favor? Tal vez Juan Carlos, ¿puedes buscarlo? Gálatas 1:23. Entonces, otra vez, estamos viendo aquí el uso de la palabra fe, no la fe individual de uno que cree, sino el cuerpo de enseñanza creído. Gálatas 1:23. Predicaba la fe, ¿no? Predicaba el Evangelio. Es como sinónimo para el Evangelio, la buena noticia, ¿sí? Ahora, hay una cierta relación, parece, entre Judas y Segundo de Pedro. Tienen algo de contenido compartido. Pero la cuestión es, ¿quién escribió primero y quién escribió después? ¿Quién hizo uso de la otra? Y no quiero entrar mucho en esto porque no es muy... no se puede decir muy fácilmente, pero si Segundo de Pedro hace uso de Judas, entonces Judas fue escrito primero, tal vez cerca del año 65, ¿sí? Si fue al revés, entonces fue una fecha cerca del año 80, pero más o menos estamos hablando del 65 al año 80, Segundo de Pedro o Judas primero y luego el otro. Y en cuanto al lugar donde lo escribió Judas, no sabemos. Entonces es todo lo que tenemos hoy acerca de fecha y lugar. ¿Algún comentario sobre esto? Pues también la parte o lo que vamos a ver hoy acerca de los destinatarios, otra vez es poca la información que tenemos. El saludo de Judas es muy general. Moisés, ¿puedes leer el versículo 1 para escuchar el saludo?
Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo.
Llamados, santificados y guardados. Es como muy general. No menciona provincias, no menciona etnias, no menciona ciudades, pueblos, circunstancias. Simplemente su saludo es más teológico que geográfico. ¿Sí? Ahora, lo que sí podemos decir es que pueden ser lectores cristianos judíos, con un trasfondo judío, ¿verdad? Porque las alusiones al Antiguo Testamento, ahí veremos eso en el contenido pronto, hizo mención Esaú de Caín, por ejemplo, y su uso de esta profecía o carta de Enoch, sí sugieren una familiaridad con el Antiguo Testamento por parte de los lectores. Si fueran gentiles, pues no parece muy probable que el autor mencionara Caín, Sodoma y Gomorra, Enoch, todo esto, ¿no? Parece que son judíos. Ahora, Judas, como ya comentamos, no menciona la ubicación de sus lectores. Algunas posibilidades, según la información recopilada por Carson y Mu, son Palestina, Egipto, Asia Menor, Antioquía, pues muchas partes, ¿no?, del mundo antiguo, ¿no? Sabemos acerca de los destinatarios que parece que luchaban con una herejía, y aquí va el nombre de la herejía. ¿Cómo se llama? Sí, antinomianismo. Lo mencionamos la semana pasada en conexión con las cartas de Juan, Pero ¿qué vemos en esta palabra? Están contra, anti, ¿qué? Contra la ley, ¿sí? El nomos es la ley. Entonces, vamos a ver en un rato más de qué se trataba esto, ¿no? Son personas que quieren rechazar por completo la ley y decir, Dios ahora es un Dios de gracia y no de ley, por lo tanto, podemos pecar cuanto queramos, porque Dios perdona y su gracia es abundante, ¿no? Obviamente un error. Entonces, si vamos al propósito, ocasión y propósito, ahora entramos a la situación a la cual se dirige Judas. Judas advierte a sus lectores acerca de ciertos hombres inmorales que andaban entre ellos pervirtiendo la gracia de Dios. Y la palabra clave es gracia. Estaban aprovechando la gracia y abusando de ella. Vamos a ver como siete características de estos hombres inmorales que andaban entre ellos, según la carta. Y voy a pedir que un voluntario rápido lea una u otro versículo. En primer lugar, vemos que ellos abrazan una falsa doctrina y una falsa espiritualidad. No vamos a leer todos estos tres versículos, tal vez basta con el 8. Palma, por favor, el 8.
Sí. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Ahí dice Judas que eran soñadores. Probablemente decían ellos que tenían visiones sobrenaturales. Y en el versículo 19, Judas dice que no tienen el Espíritu. A pesar de sus sueños, de sus visiones, Judas claramente dice, no tienen el Espíritu. Posiblemente ellos decían que tenían una inspiración especial del Espíritu, y Judas quiere decir que no es cierto. En el versículo 11, que leeremos más tarde, Judas dice que son comparados con Caín. Una comparación no muy favorable, que ofreció sacrificios sin fe. Y son como Balaam, que usó la religión para enriquecerse. Veremos eso al rato también. Entonces, en primer lugar, estos hombres inmorales abrazaban una falsa doctrina y una falsa espiritualidad. Y no solo eso, sino también eran arrogantes. Mónica, versículo 16, por favor.
Estos son murmuradores que ellos sostienen según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Ahí está, arrogantes y también egoístas. José Luis, 12.
Estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto, convierten en parrandas las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz.
Son egoístas. ¿Buscan el provecho de quién?
De ellos
mismos. ¿Sí? Así dice. Aparte, Judas dice, no solo eso, sino también son desdeñosos de la autoridad. Ya leímos el versículo 8, vamos a escucharlo otra vez, pero ahora con esto de un rechazo de la autoridad. Francisco 8, por favor.
De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales.
Ahí está. Y también el versículo 16. Roberto, ¿tiene el...? Ok. Carlos, ¿tiene el versículo 16?
Sí. Entonces son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho.
Ya leímos ese versículo bajo otra característica, pero murmuran, critican la autoridad. Entonces, ahí tenemos estas características y Algunas otras son también avariciosos. Pues ya hemos leído tanto el versículo 11 como el 16, que dicen que codiciaban el provecho económico y trataron de adquirirlo por adular a las personas. Eran pastores que solamente alimentaban a sí mismos, pero no producían nada de valor para otros. Y acuérdense qué dijo Juan, pues en otra carta, qué dijo que era el trabajo del pastor. ¿Se acuerdan en el primer de Juan? Jesús murió por las ovejas. Y luego, cuando Jesús se resucitó y habló con Pedro, perdón, no fue Juan, fue Pedro, lo restaura, ¿no?, como su discípulo, como su apóstol, y dice, ¿me amas?, al final de Juan, y luego dice, daré comer a mis ovejas, cuida, apacienta a mis ovejas. Y luego, cuando Pedro escribe, creo que es en primero de Pedro, él también da instrucciones a los pastores, que también dice, alimentan a las ovejas. Es el trabajo del pastor. Pero aquí en Judas, hablando de ellos, dicen, ellos buscan su propio provecho. No alimentan a las ovejas. Son avariciosos y también son sexualmente inmorales. Vamos a leer el versículo 4 y 7. Moisés 4 y 7, Edna Alicia, por favor. ¿Y el 7?
Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno.
Usan la gracia como un pretexto para la inmoralidad sexual, son comparados con Sodoma y Gomorra. También en el versículo 8 dice que contaminan sus cuerpos, se comportan como animales, versículo 10, siguen sus propios instintos y deseos malvados. Y la última característica que vamos a mencionar hoy es que son incrédulos. Ya leímos el versículo 4 donde dice, niegan a Dios y a Jesucristo. Y el versículo 5, no creen. Versículo 18, eran burladores que insultaban a los ángeles. Ahí está muchas características de estos hombres inmorales entre ellos. Ahora, aparentemente estos maestros falsos intentaban convencer a los creyentes que la salvación por gracia les daba licencia para pecar. ¿Sí? Es lo que llamamos antes el antinomianismo. ¿Sí? Ellos pretendían ser dirigentes y maestros, pero no tenía nada sólida que ofrecer. Versículos 12 y 13. Pero Judas dice, en la iglesia o en el pueblo de Dios siempre ha habido falsos maestros. Y estos señores, estos hombres, simplemente son parte de una larga historia de falsos profetas. Luego veremos los ejemplos que Judas da. Generalmente se ha asumido que estos maestros falsos eran protonósticos, como vimos en las cartas de Juan. Aunque Judas no menciona ninguna de las doctrinas característicamente gnósticas. Entonces algunos han llegado a la conclusión que pertenecían a una ramita de los gnósticos del grupo antinomiano. Eso lo tomé de Carson y Mu, página 614. Por lo tanto, Judas insiste que sus lectores, los cristianos, hagan básicamente cuatro cosas. En el versículo 3, él dice, hay que defender su fe. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 3. Samuel.
Una vez dada a los santos.
contienden por la fe que les fue dada por los santos. También les insta que recuerden las advertencias de los apóstoles, versículos 17 al 19, luego veremos esto. Que cuiden su propio bienestar espiritual, 20 al 21, y que rescaten a otros de los errores de sus oponentes. Veremos esto al final de la carta. Bueno, en pocas palabras, este es un resumen entonces de la ocasión y el propósito de la carta. Los oponentes que andaban ahí, no sabemos dónde ni entre quiénes, simplemente estudiando la carta, salen estas características y salen también las advertencias positivas por parte de Judas. ¿Alguna pregunta acerca de esta sección o algo que ustedes leyó en la carta o que leyeron en Harrison o Carson y Mu? ¿Sí, Enriqueta?
Una pregunta.
Sí.
Con esto que estoy viendo de Judas me encuentro un poco confundida respecto a lo de la gracia. Entonces, sí, yo sé que la ley me informa, me da el conocimiento, mas sin embargo la revelación es el que me da la confirmación.
Sí. Claro que sí. Pues en este caso lo que Judas está criticando son personas que dicen puedes pecar lo que quieras porque la gracia abunda. Pero como verdaderos cristianos y como la enseñanza bíblica nos dice que sí vivimos en la gracia, no podemos salvarnos, la salvación es gratuita, Dios nos da su favor inmerecido, ¿sí? Nos perdona los pecados, pero esto no nos da licencia para no tratar de seguirle en la vida, para no orar para que su espíritu nos siga cambiando y transformando más y más a la imagen de Cristo. Es decir, tomamos en serio el sacrificio de Cristo por nuestro pecado, por lo tanto, no queremos seguir pecando, queremos evitarlo. Pero la situación en la carta, o con estos maestros falsos, era, ¿no? Peca cuanto quieras porque Dios te perdona. ¿Sí? Y Dios sí perdona, pero no perdona a la persona que peca y peca sin un arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero es ya dar vuelta a nu y querer cambiar y dejar atrás todo eso. ¿Eso ayuda o hay otra?
Sí, o sea, yo sé que, vuelvo a repetir, la ley te informa, o sea, el conocimiento te informa, la revelación te transforma. Tú
sí. Sí.
No lo puedes hacer.
Sí.
Entonces, más bien, o sea, aquí se me viene a la mente un versículo de en Juan, donde habla del Espíritu Santo, ¿no? De que dice que Él es el que nos va a convencer.
Ajá.
Y otro en Jeremías también se me viene, 29:23, donde dice: mi palabra es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. O sea, la palabra de Dios, tanto la leo, la que va a llegar al momento en que me va a revelar y me va a transformar. Pero mis propias fuerzas, y yo digo, es que ya no quiero, me arrepiento, pero ya no lo voy a hacer, lo voy a frustrar porque no lo voy a poder hacer por mí misma. Eso
claro.
Entonces, si lo trato de hacer nada más porque quiero obedecer a la palabra, me va a llegar un momento en que me frustro y mejor ya ni leo la palabra porque entre más leo, nada más me estoy volviendo oculta, pero no me estoy volviendo hacedora. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, el vivir, yo así lo considero, perdone, quiero que me corrijan, el vivir en la gracia, yo sé que el Espíritu Santo es el que va a ser la obra en mí.
Correcto.
Porque entre más me dicen, mira, ve lo que dice aquí la palabra, ya no, por decir, ya no mientas, ya no caigas en la ira, y lo leo, ya cambia, y sí lo quiero hacer, pero no puedo, entonces por eso viene el Señor con que querer como el hacer. Pero se me viene ahorita en Juan lo que menciono, el Espíritu Santo te va a transformar, y la otra que te dije, ¿no? De que la palabra es como un martillo. Por eso es la importancia de estar permaneciendo, estar alimentando, porque va a llegar un momento en que ahí me va a dar la revelación, me va a dar la transformación en mi vida. No por mis esfuerzos de estar cambiando, leo, y me frustro, no puedo. Y yo le quiero obedecer. Sí,
sí. Pues en esta carta Judas no hace mención del Espíritu Santo y su papel en todo esto, aunque claro, en otras partes de la Biblia encontramos esa enseñanza y tenemos que tomarla en cuenta. Sin embargo, aunque Dios es el que hace la obra en nosotros, hay un sentido en el cual cooperamos con el Espíritu, ¿sí? Por ejemplo, en Filipenses 2, hay un versículo que dice, Dios es quien... Sí, pone el querer como el hacer. Por lo tanto, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Dios es que hace, por lo tanto, lleven a cabo ustedes. Hay una cooperación misteriosa entre el Espíritu y nosotros.
Sí. Ajá. Porque a mí me pasó, lo hablo por mí, en mi momento yo me esforcé tanto, yo muy dulquita, casi abrí sola la Biblia, y yo decía, es que no veo los cambios, o sea, qué frustrante, entre más estudio, mucho conocimiento, más me frustro porque esto no lo puedo cumplir. Entonces, fue cuando Dios me llevó estas citas que yo te menciono, entonces me empieza a dar la relación en los versículos y empieza a ver la transformación sin el esfuerzo de que ya
okay.
Lo hablo en lo personal. Si estoy en un error, quiero que me corrijas.
No, está muy bien dicho. Está muy bien dicho. ¿Sí? ¿Alguien quiere agregar un comentario más? ¿Roberto?
Sí. Lo que pasa es que mucho conocimiento te frustra cuando te das cuenta de que no sabes nada. Y la cosa es que tenemos que reconocer que no somos nosotros los que vamos a hacer las cosas. Porque por naturaleza tenemos esas dos cosas: naturaleza humana, pecadora. Naturaleza divina o espiritual. Entonces, esa es una lucha que el mismo Pablo reconoce. Entonces, yo pienso que lo más importante es lo poquito que yo aprenda, póngalo en práctica, practique, y de esa manera no nos vamos a desviar. Si yo tengo mucho conocimiento, esto me obliga a tener mucho práctica.
Sí, es cierto. Y nada más un comentario acerca de la ley y la gracia otra vez, porque la misma ley de Dios es un acto de gracia por parte de Él, de revelarnos por escrito o tan obviamente cuál es su ley, así funciona mi mundo, nos dice Dios. Y aparte, como personas ya salvas, la ley tiene una función, porque ahora se convierte en nuestra regla de gratitud. Ya como hijos de Él, ¿cómo debemos vivir? Así, pero en su poder y con la ayuda de su Espíritu y su palabra. Sí, Fabiola, primero.
Bueno, lo que quería comentar es que Dios tiene sus tiempos. A lo mejor hay quienes no estamos preparados y nos da como que un impulso. Hay quienes estando preparados tienen que pasar cierto tiempo para que nos dé como quien dice el entendimiento y como que de repente se hace la luz, ¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
Ahora sí que Dios maneja sus tiempos y pues es esperar a que nos escuche.
Muy bien. Francisco.
Hay un versículo en Gálatas 3:24 que me gusta mucho. Dice que la ley fue nuestro ayo. O sea, nos fue llevando hasta los pies de Cristo. Aquí dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe.
Excelente. Último comentario. Gracias. Adelante.
Como una respuesta humana a algo divino, en el sentido de que es, bueno, para mí es como la otra cara de lo que pasaba con los Gálatas. O sea, en este lado es como menospreciar la gracia, decir, bueno, si Dios te salva, pues para qué te preocupas, para qué lo que tú quieras. Y es como el lado opuesto, que también es humano, es decir, bueno, yo no creo que sea tan fácil, no puede ser que nada más por tener a Cristo y ya voy a estar salvo. Yo tengo que esforzarme y tengo que yo producir y mantener mi salvación. Y para mí son como dos aspectos, o sea, dos extremos humanos. Por un lado está la obra divina, donde Dios te dice, es totalmente por gracia, pero obviamente esa gracia tiene un propósito, esa gracia produce frutos y transforma a las personas. Y la respuesta humana, por un lado, es dudar de esa gracia y pensar que por medio de mis obras yo voy a poder como complementar o ayudarle a Cristo. Y el otro extremo es también humano, decir, no, pues al cabo es por gracia, pues de qué me preocupo, no voy a tocar.
Sí, es un buen resumen, ¿no? Entre la tensión entre el libertinaje, por un lado, que es lo que predicó los antinomianistas, los que creían en antinomianismo, y por el otro lado el legalismo, ¿no? Esfuérzate, esfuérzate y sálvate, ¿no? Muy bien, vamos a un bosquejo de la carta. Y vamos a leer versículos seleccionados para saborear esta carta. En primer lugar tenemos el saludo, que ya leímos, los versículos 1 y 2. Y luego tenemos la ocasión por la carta. Y lo que es interesante es que Judas escribe y dice, les iba a escribir acerca de esto, pero ahora les escribo acerca de esto. Quiero leer el versículo 3. Mario, por favor.
Sí. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Entonces dice, estoy cambiando de tema, ahora les escribo acerca de esto, y luego en el versículo 4, Lulú, él da su razón por el cambio. ¿Qué dice en el versículo 4?
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien. Ellos niegan a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahí tenemos una clara referencia a Jesús, no solamente como Señor, como Salvador, sino como el soberano. Obviamente es Dios. Bien, el corazón de esta carta, después de dar su razón por el cambio, en los versículos 5 al 16 es su advertencia. Y después del 16 ya entra en una exhortación positiva a los creyentes. Entonces vamos a ver los ejemplos históricos de los falsos maestros en su advertencia y también una descripción de ellos mismos en este día. Ahora, cuando él da esta advertencia, nada más quiero mencionar una cosa literaria que usa Judas, es que usa la palabra estos, una y otra vez, versículos 8, 10, 12, 16 y 19. Ya mencionándoles en el versículo 4, como acaba de leer Lulú, luego, durante toda la carta dice, estos, 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 es una repetición para enfatizar en aquellos, ¿no? Aquellos maestros falsos. En primer lugar, Judas empieza con tres ejemplos históricos del juicio de los apóstatas en el Pentateuco. Va hasta el comienzo de la historia, va hasta los primeros cinco libros en la Biblia para dar cinco ejemplos del castigo de Dios sobre las personas apóstatas. En primer lugar, en el versículo 5, tenemos a Israel incrédulo. Georgie, versículo 5, por favor.
Mas quiero recordaros, ya que en una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
Destruyó a los que no creyeron. ¿Se acuerdan de las... de los 12 espías que entraron en Canaán, regresaron, y 10 de los 12 dijeron, no podemos, son gigantes allá en esta tierra. Y solamente 2 espías dijeron, sí podemos, porque Dios nos está entregando esta tierra. ¿Quiénes eran los 2 espías? Que sí, Josué y Caleb, ¿verdad? Pero, como resultado de esta falta de fe, que era representativa del mucho del pueblo, andaban vagando 40 años en el desierto, toda la generación ahí murió como un castigo por falta de fe, y entraron después sus hijos y nietos, ¿no? Hasta Moisés no entró, ¿no? Bien, este es el primer ejemplo. Ahora da otro ejemplo en el versículo 6. Rubí, ¿puedes leer el versículo 6, por favor? Menciona en el versículo 6 los ángeles caídos, los que, según este versículo, abandonaron sus responsabilidades y o lugares. Los ángeles. Y versículo 7, otro ejemplo histórico desde la historia temprana de Israel. Enriqueta, versículo 7, por favor.
Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del pueblo.
Entonces, es otro ejemplo fuerte del Antiguo Testamento. Fabiola, ¿sí?
¿Se refiere a contra naturaleza eso de la homosexualidad?
Probablemente sí. ¿Qué dice la frase exacta?
En pos de vicios, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza.
Sí. Es lo más probable, ¿no? Recuerdo haber leído sobre esto y no recuerdo si fue este versículo o otro donde había un pequeño debate sobre el tipo de en contra de la naturaleza, ¿sí? De ahí brinca Judas de estos ejemplos antiguos a una descripción contemporánea de los apóstatas en este día, en ese día. En los versículos 8 al 16. En primer lugar menciona sus delirios, estos sueños que tenían, sus visiones, y su falta de entendimiento. Menciona que ellos contaminan sus cuerpos como los de Sodoma y Gomorra. Y luego, en el versículo 9 es donde menciona una obra apócrifa llamada tal vez la Asunción de Moisés, donde Judas encuentra este ejemplo no bíblico útil para su argumento. ¿Qué dice Judas acerca del ángel Miguel en el versículo 9? A ver, ¿quién no ha leído? Jorge, tal vez.
Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda.
Ok, entonces este ejemplo no se encuentra en la Biblia, pero Judas lo toma como un ejemplo en el cual un ángel, el ángel Miguel, no se atreve a reprender directamente al diablo. Y lo usa Judas en el sentido para comparar a estos hombres en su situación que sí se atreven a maldecir a los ángeles. Y él dice: el mismo ángel Miguel no se atrevió a maldecir al diablo, ¿no? Como un ejemplo. Y dice en el versículo 10, sus instintos los corrompen. Luego describe su carácter en los versículos 11 al 13. En tan solo un versículo, Ceci, el versículo 11, tenemos tres ejemplos de pecadores notorios, otra vez del Antiguo Testamento. ¿Qué dice el versículo 11? Caín, Balaam, Coré. Pues Caín, su historia es muy bien conocida, tuvo egoísmo, avaricia, odio y cometió el homicidio de su hermano, Abel. Balaam es la historia famosa del Señor sobre el burro que fue pagado o iba a ser pagado para maldecir a Israel. Y pues el burro no permitió que él llegara a ese lugar para maldecir, el burro que habló. Y luego tenemos la rebelión en contra del liderazgo de Dios por parte de Coré, Datán y Abirán en Números 16. ¿Alguien se acuerda de esa historia? Ellos no aceptaban el liderazgo de Moisés, ¿sí? Querían ser parte de él, y no solamente ellos tres, sino un grupo grande. Entonces, Dios le dijo a Moisés: apártate tú y el pueblo de ellos. Y cuando se apartaron, se abrió la tierra y los tragó vivos. Muy tremendo ese ejemplo, ¿no? Pero eran pecadores en esta lista notorios del Antiguo Testamento. Y luego, en los versículos 12 al 13, tenemos su descripción, ahora metafórica, ¿no? Hemos estado hablando de aspectos literarios en todas estas cartas, y quiero que prestemos atención a su descripción metafórica, Judas, de sus oponentes. Da 6 descripciones en estos versículos. ¿Quién? Tal vez Carlos, ¿puedes leer 12 y 13?
Sí. Dice: estos son manchas de vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
Ahí tenemos una variedad muy amplia de metáforas describiendo a estos oponentes, desde parrandas, pastores, nubes, árboles, olas y estrellas. Muy interesante. Y concluye esta sección Judas con una mención de su destrucción predicha en los versículos 14 al 16. Ahí es donde cita a Enoch. ¿Quién era Enoch? Séptimo desde Adán. Contando a Adán por el lado de Set. Es Enoch el que andaba con Dios, ¿no? Y luego Dios lo llevó. Según la trivia bíblica, es uno de dos hombres que nunca murió. Enoch, ¿y quién fue el otro que no murió? ¿No? Bueno, Elías, por el carruaje de fuego, ¿sí? Acuérdense para que cuando jueguen la trivia de la Biblia, pueden contestar eso. Enoch, según el libro apócrifo, por su nombre. Menciona su condenación, versículo 15. A ver, Fabiola, 15, por favor.
Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Muy bien. Y dice en el versículo 16 que son refunfuñadores, criticones, que nada más buscan sacar ventaja. Y luego sigue con 6 o 7 versículos de ya una exhortación a los creyentes. Dice Judas en el 19 y el 20: ellos causan divisiones y no tienen el Espíritu. Ustedes sí tienen el Espíritu. Vamos a leer esto más adelante. Es irónico, un poco irónico, si ellos eran parte de una ramita de los gnósticos que se creían muy espirituales, que Judas dice, ellos no tienen el Espíritu. Son burladores, predichos por los apóstoles y Jesucristo. Y luego dice, Mario, es tu versículo para tu investigación, 20 y 21, ¿qué dice en un sentido positivo los creyentes?
¿La interpretación?
No, solamente leer los versículos 20
pero
y 21.
Vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Y esa palabra, conservaos en el amor de Dios, es un pequeño eco de su saludo al principio, donde dice, ustedes son guardados en el amor de Dios. Ahora, conservaos en el amor de Dios, ¿sí? Y al final hay su doxología en los versículos 24 a 25. Ahora, es un poco atípico para una carta al final, porque no hay mención de saludos finales, no hay mención de compañeros de trabajo, no hay mención de viajes ni peticiones de oración. Simplemente concluye con una doxología enfocada en Dios. Vamos a leer la doxología. Palma, por favor, 24-25.
Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria,
Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.
Amén. Menciona otra vez que Él puede guardarlos, ¿no? Otra vez hay una conexión con el comienzo de la carta. Bien, quiero mencionar algunos aspectos literarios en esta carta que vemos. Tenemos en Judas un afán por grupos de tres. Tenemos descripciones doctrinales de sus lectores, versículo 1, una lista de tres cosas. En su bendición, versículo 2, tres bendiciones. En sus ejemplos del Antiguo Testamento tenemos dos listas de tres ejemplos cada uno. Tenemos tres listas de tres pecados en los versículos 8, 16 y 19. Tenemos la mención de las personas de la Trinidad, 1, 2 y 3. Mención de amor, fe y esperanza, 1, 2, 3. Tres exhortaciones y tres tiempos. Como que le gusta ese número y la repetición que le da. Ajá. Y número 2, bueno, la carta ya mencioné, tiene un inclusio que es empieza tal como concluye. Menciona la palabra guardar en el versículo 1 y también al final. Dios les puede guardar, Dios les está guardando. A pesar de los falsos maestros, a pesar de esta herejía, Dios los está guardando. También el ángel Miguel es mencionado pocas veces en la Biblia. En el versículo 9, como leímos, y también Miguel solamente es mencionado en Daniel, capítulo 10 y 12, y en Apocalipsis 12, 7. A veces se escucha del ángel Miguel, pero ¿dónde se encuentra en la Biblia? Pues nada más en Judas, Apocalipsis y en Daniel. Ya mencioné el contraste agudo entre los versículos 19 y 20. Ellos no tienen el Espíritu, 19, y ustedes, en cambio, manténganse orando en el Espíritu Santo. Entonces, ustedes sí lo tienen. Hay algunas figuras literarias en Judas de intrusos, animales, mención de cuerpos, carne, ropa, contaminación y manchas, naturaleza, nubes, árboles, olas, estrellas, menciona cadenas y oscuridad, construcción, juicio, rescatar a una persona de un incendio, defender como soldado y pararse y tropezarse. ¿Algún comentario, pregunta acerca de Judas, su contenido, su bosquejo o estos aspectos literarios? Sí, Moisés.
Información sobre eso, pero siempre me he preguntado para qué el arcángel Miguel se habrá disputado por el cuerpo de Moisés. Cuando él los, ¿en qué sentido? ¿Para qué pelearon? ¿Con qué propósito?
No sé, la verdad. No. No sé si alguien más ha investigado eso, pero no estoy seguro. No. Sí. ¿Mario?
Pero en términos generales, aparte de decir que los aspectos literarios, es una carta que, a pesar de ser una carta muy pequeña, es una carta que tiene un gran contenido. De verdad es una carta, yo lo he estado leyendo mucho porque sobre esto estoy haciendo mi investigación, y cada vez que la leo encuentro mucho más mensaje e información, y yo creo que es una de las principales cartas para mí de lo que yo he leído en toda la Biblia, donde habla acerca precisamente de cómo conservar la fe, y junto con la de Santiago, que habla acerca de cómo la fe sin obras es una fe muerta, pero que no está diciendo que la fe no sea lo que nos salva y no sea lo que nos da la gracia, o sea que la gracia y la fe van unidas y las obras no nos van a salvar por sí. Aquí toca esa parte desde otro ángulo, diciendo que nuestra fe y la gracia de Dios es lo que nos da la salvación, pero que sin embargo nosotros tenemos que mantenernos fieles a Dios y tenemos que mantenernos esforzados a mantenernos en esa gracia, ¿no? Finalmente el pastor Pietro hace unas semanas comentó algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice, aquellas personas que pueden venir aquí, que están aquí el día de hoy, dice, y que no hay un cambio en su corazón de querer vivir una vida diferente, porque sabemos que por tus propias fuerzas no puedes, dice, yo dudaría de su salvación. Él no hablaba acerca de que dudaba de las personas, o de que alguien dijera yo soy salvo, sino que él dudaba de que el Espíritu Santo pudiera estar, porque si el Espíritu Santo está en ti, entonces tú no puedes seguir viviendo como vives, porque no puedes. El tema es como si a un carro de gasolina le pusieras agua. No va a funcionar cuando el Espíritu Santo está presente, y cuando verdaderamente Dios está presente en tu corazón, tu vida cambia forzosamente. Y a eso es a lo que se refiere esta carta cuando dice: estos no tienen el Espíritu. Dicen que lo tienen, pero no lo tienen, porque si lo tuvieran, no harían lo que están haciendo. Uh-huh. Eso es a lo que se refiere la carta. No sé si es un poco el tema de lo que platicamos.
Muy bien, interesante, ¿no? El ángulo donde él se acerca al tema de la fe, de las obras del Espíritu.
Es muy interesante.
Bien, sí. Juan.
Creo que la clave en la carta está en el versículo 24.
Ajá.
Y la esencia, o donde podríamos decir que se junta la gracia y... Uh-huh. Bueno, es algo que he estado aprendiendo un poco, es... Básicamente es rebelión contra Dios todo, ¿no? Entonces... El 24 nos da la clave. Tú empiezas a depender totalmente de Dios y a someterte, como ya lo han estado diciendo con otras palabras. Él es capaz de cuidarnos, ¿no? Porque finalmente depende de Dios, no de nosotros. Entonces, la clave está en que todo es rebelión y Dios es capaz, pero nosotros no somos capaces.
Excelente. Quiero terminar esta hora con un resumen de 4 puntos del mensaje de Judas para nosotros hoy, ¿no? Donde realmente podemos ver una conexión entre lo que él enseña y nosotros hoy. Me gustó mucho esta cita por parte de I. Howard Marshall, que dice que el mensaje principal de Judas es este: que los cristianos perseveren en la fe bajo la protección de Dios. Ahí está esa conexión otra vez. Que perseveren en la fe bajo la protección de Dios, a pesar de la existencia entre ellos de falsos maestros, quienes sí serán juzgados por Dios, igual como los pecadores notorios del pasado. Es un buen resumen del mensaje principal, ¿no? En segundo lugar, algo que podemos tomar de esta carta es que los falsos maestros existen, y su enseñanza puede ser tan atractiva como peligrosa. Tenemos que guardarnos con cautela de la tentación de aceptar herejías en nombre de la tolerancia. Y 2 cosas más. ¿Alguien puede leer esto? En voz alta, la que sigue, a eso.
Debemos mantenernos en el amor de Dios, edificándonos sobre la base de nuestra santísima fe, orando en el Espíritu mientras esperamos que nuestro Señor nos conceda vida eterna.
Es un pequeño resumen de los versículos 20 y 21, donde Judas da su exhortación. Y otra cosa referente a nuestra responsabilidad a otros. Rubí, ¿puedes leer en voz alta 22 y 23? Este último punto, que es un resumen de estos versículos. Hay un sentido en el cual Judas dice, hay que tener compasión por los que dudan, porque pueden estar siendo engañados por los falsos maestros. Ténganles compasión y sálvenlos, ¿no? Explíquenlos, corríjanlos, como si fuera del fuego. Usa la palabra fuego. Pero hacemos esto sin contaminarnos, ¿no? Sin mezclarnos con la enseñanza falsa.